Bueno, estamos con el Gatito. ¿Cómo te va, Gatito? Nuevamente, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Yo le pregunté a Gatito cuánto tiene de estatura y me dijo 1.90, 1.91. Fíjate, por niño, ahí cuánto tiene en tu... Sí. Porque vos tenés que saber bien tu estatura, no puedes decir 1.90, 1.91. ¿Cuánto tenés?
Y 1.91,
entonces. Depende de la taquilla también.
De la taquilla, claro.
Yo estoy hablando a vos sin botín. No.
Aquí marca 1.91.
Tienes razón, sí, tal cual, tal cual. En Brasil, ¿cuándo queda? ¿A qué edad te fuiste a Brasil vos?
Con 25, creo.
Pero ¿y cuál era tu salida? ¿Cómo fue tu pase? ¿Qué tienes el currículum de Gatito?
Campeón con Cerro.
No, y después, vamos a ver después cuál fue el paso que diste. ¿Cuál fue el paso?
Después jugé la Copa Libertadores 2014 con Cerro.
Después Estudiantes. Tu primer equipo afuera fue Estudiantes.
Ah, perdón.
Estudiantes.
Sí,
claro, el primer equipo afuera Estudiantes de La Plata.
Mirá cómo se nos va.
Claro.
Se nos va. Después. Sí.
Después Racing. Utrecht de Holanda. Volví a Cerro Porteño un año y medio. Y salí de nuevo para Vitória.
¿Qué fue el primer equipo en Brasil?
Vitória. Brasil. Figueirense y...
¿Cuántos equipos en total? ¿Qué edad tenés?
Afuera, 30. Estudiantes.
En 30 Racing, años, sí, ¿cuántos equipos recorrió? Utrecht, ¿en cuánto tiempo?
Vitória, Figueirense, Botafogo. ¿Seis equipos?
Sí. Afuera.
Seis equipos, sí, afuera.
Aparte de Cerro, claro.
Tres en Brasil.
¿Y ahora ya está más estabilizado en...?
Hoy en día sí, me siento más maduro. Más maduro en lo que es mentalmente, futbolísticamente hablando también. Me siento mucho más maduro de lo que era antes.
El fútbol brasileño hoy... Estamos hablando con los compañeros. La inestabilidad no tienen los jugadores, tienen los técnicos. Hay muchos cambios de técnico en Brasil.
Mucho.
Hay un mundial, pero no me acuerdo qué año, Brasil cambió 4 técnicos.
¿La eliminatoria para Corea-Japón?
4. Sí. Y te voy a decir más, Gatito. Por eso me acuerdo, porque viene que cuando estaban discutiendo la Confederación Brasileña de Fútbol a quién contratar, dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a contratar al que mejor dejó los números de los campeonatos, y fue Luxemburgo. El que mejor dejó números. Ya no le importó quién, sino mandaron los números.
Ya no el estilo.
El estilo. Y llevaron a Luxemburgo, que aguantó poco.
Y Paraguay, sí, le gana acá con Luxemburgo.
Luxemburgo sale campeón de América y él arranca el operativo Corea-Japón.
Perdón, me repito y me ratifico lo que yo digo. Yo me hago cargo. Luxemburgo fue contratado porque los números del campeonato brasileño mandaron.
Sí, sí, y siendo técnico de la selección brasileña, salió campeón de América.
Sí, pero él salió como consecuencia de que ya no sabe. Ni hablaron del estilo, hablaron de los números. Como jugador, ¿cómo recibe el cambio de técnico en Brasil, Gatito?
No es bueno ahora.
¿Verdad que no es bueno? No es bueno. Por eso, esa es mi pregunta inicial con relación a esto, porque puede tener una idea con esto y después tener otra idea con otro técnico.
Así es, no es bueno porque también eso demuestra que el equipo no está bien, ¿verdad? Nosotros este año con Botafogo cambiamos 4 técnicos, imagínate. Hubo técnico que no estuvo ni 2 meses dentro.
Mucho.
Sí, sí.
Comenzó. Mucha inestabilidad en Brasil, mucho, para ellos, ¿no?
Sí, mucho. Por la cantidad de partidos que juegan, ¿verdad? Se juegan muchos partidos.
¿Y por qué se pone tanto al técnico? ¿Por qué lo cambian al técnico? ¿Ahora quién es el técnico de Botafogo?
C. Ricardo, que fue técnico de Flamengo, de Vasco.
¿Y así es?
Así es.
Y eso hace que el jugador, ¿cómo se sienta en función a esto? No digo tanto tu caso porque estuviste fuera por una lesión. Los otros, ustedes charlan eso y dicen, ¿qué es eso? Ustedes preguntan, ¿qué es eso?
No, lo que veo que, o sea, la realidad es que es más fácil sacar a un técnico que...
No, ya sabemos,
que
pero ¿cómo sienten ustedes los jugadores en Brasil?
No, nosotros no cambia mucho para nosotros. Obviamente a nosotros nos afecta en parte porque es culpa nuestra, ¿verdad?
¿Y tu contrato con Botafogo cuándo termina?
Hasta 2021.
¿Y Flamengo te quiere ahora?
Ahí son dedos Flamengo, sí. Y hablaban con mi representante.
¿Y después? ¿A vos te gusta la idea?
Y si ellos pagan la multa, hay una multa que Flamengo tiene que pagar. Así es la única forma que me pueden sacar. Si no, yo estoy muy bien en Botafogo.
¿Verdad? O sea, sí. ¿Y Botafogo cómo es institucionalmente en Río? Contanos.
Bueno, Botafogo...
¿En qué orden está? ¿Qué sería acá, Guaraní?
Sería
Libertad.
Sería Guaraní, sí, sería Guaraní más o menos.
Más o menos, Guaraní, sí, sí, ¿verdad? Sí. Entiéndase por Arrastre, sí, por lo que es Club, sí, Popular.
Es un club popular con historia.
Sí, por eso te pregunto.
Sí, pero hoy en día en comparación a Malambo recientemente, Palmeiras, Flamengo son equipos que tienen un poder adquisitivo muy grande.
¿Y Corinthians?
Corinthians viene un poquito atrás hoy en día.
¿Hoy en día es Flamengo o Palmeiras?
Sí, Flamengo o Palmeiras son los equipos que tienen más...
¿Y se siente mucho en Brasil eso?
Y se siente porque como son muchos partidos, tiene un plantel muy grande. Tienen prácticamente 2 equipos.
La facilidad para el recambio, para ir rotando, sí, con la facilidad de adquirir justamente figuras importantes con esos presupuestos, ¿no?
Ayer estábamos discutiendo o pensando en dónde se podía realizar aquello de alternar con los arqueros. ¿En Brasil se alterna o generalmente juega siempre el titular?
No, en Brasil generalmente juega el titular. Muy difícil que...
Pero yo creo que en Sudamérica...
El arquero alternarlo...
¿Sabe por qué estamos hablando?
Se quita la confianza.
La confianza.
Estamos hablando de Muñoz en el Cerro y Antony Silva en Cerro. Sin que vos tomes partido, es muy difícil. Nos estaba contando, y no es arquero, el colega chileno, que en México sentarse en el banco ya es un problema, cuando tenés nombre.
Sí.
Es lo que acabas de decir.
Sí. Alex, el
mexicano, dijo el caso de Vargas. Vargas puede ganar lo que puede ganar. ¿Quiere jugar, quiere ser titular? Uh-huh. Y especialmente si venís de la selección chilena, ¿verdad? Si lograste el título de la selección en las Copas Confederaciones, todas estas cosas, y pasó una etapa brillante, sí, Vargas. Pongo un ejemplo. Es muy difícil. Y en el arco también.
En el arco pasa lo mismo. Nadie quiere.
¿Y cómo se maneja el tema del arco cuando va la preparación de los arqueros? Tiene que estar unido el grupo. Vos íntimamente querés jugar, pero es otro el que juega. ¿Cómo se siente eso?
Bueno, yo te diría que hay mucho respeto ahora. En nuestra posición entre los arqueros, normalmente hay mucho respeto entre nosotros. Entonces, respetamos al que juega, o el que no juega normalmente respeta. Y trata de hacer lo mejor día a día en el entrenamiento para sí mismo.
¿Y quién jugaba por vos en tu lesión en Botafogo?
Jugó Saulo, es un arquero que vino de las inferiores.
Era el tercero en ese momento, porque arquero. Se lesionó antes
Jefferson. ¿No volvió todavía Jefferson?
Sí. ¿Se retiró?
Jefferson se retiró.
Sí, año.
Y ahora estoy observando los medios y hablan de Diego Cavaleiri para el próximo año.
Así mismo.
¿Para quién?
No sé si para competir con Gatito o para reemplazar a Gatito. Un arquero Fluminense. Que está en el Crystal Palace, pasó por Fluminense, sí. 36 años, ya tiene experiencia. El
Fluminense lo recuerda en una Copa Internacional.
Sí. Él estuvo estos últimos 6 meses, creo que estuvo en Inglaterra, un equipo en
el Crystal Palace.
Sí. ¿Y vos cómo sentís cuando te nombran así? A un arquero de nivel, ¿no?
De nivel, sí, tiene esa experiencia.
No, a mí totalmente me queda tranquilo y me ayuda a que yo me tenga nuevos desafíos. A mí realmente me gustan mucho los desafíos, así que...
Y bueno, te pusiste a pensar, ¿por qué quieren un arquero si estoy yo?
No.
No va por ahí.
No va por ahí.
¿Eh?
No va por ahí. Los otros arqueros son muy jóvenes, los que estén.
Porque se retiró justamente,
claro,
Jefferson.
Porque acá estamos hablando, y te repito, Gatito, caso de dos arqueros, de José Silva y de Martín Silva. Rodrigo Muñoz para Cerro. ¿Y vos qué año? ¿Quiénes eran tus compañeros en Cerro?
Barreto, vos lo tenías.
Diego Barreto, sí. Diego Barreto.
¿Y después?
Diego Barreto, y creo que estaba Pablito Gavilán también.
¿Estaba ya Pablo Gavilán?
Sí.
Claro, Barreto se lesiona contra General Díaz, si no me equivoco.
Sí.
Y después vos tomás ahí el arco y no dejas más.
Sí.
¿Y algo similar ocurrió en Botafogo? Contra
Botafogo,
Olimpia, no jugaste, sí. Seleccionó al arquero, entraste, tapaste el penal y como que allí...
Ahí no salí más tarde.
No saliste más.
Sí.
Hablamos al sur del estadio.
Sí. Hasta que me lesioné este año, que volvió a jugar Jefferson se lesiona, ahí entra el tercer arquero se vuelve a lesionar, entra el cuarto arquero, y ahí volví.
¿Y eso del penal que le atajaste a... el último, a Salgueiro?
No, Julián fue
el último.
Julián. ¿No fue Salgueiro?
No, Salgueiro no
estaba. ¿Se hizo? ¿Salgueiro no estaba?
Salgueiro está nacional.
No, nacional, no. Que después lo elimina Olimpia.
Estoy confundido. Después fue Salgueiro que elimina, tener razón. Salgueiro fue el último penalero que elimina Olimpia jugando por Nacional.
Sí.
Un penal sobre la hora.
Un penal sobre la hora, sí. Es verdad.
Y empatan 2-2 y
por eso le... Es verdad. Y ahí se elimina Olimpia.
Ahí se elimina Olimpia.
Y me acuerdo lo tuyo, Gatito, contra Olimpia. Fue terrible aquello.
Sí, fue una noche muy linda para mí.
Para vos, pero por el otro lado no.
Y Alex tenía que sufrir.
¿Alguna vez atajaste tanto penal o no?
No. Ese año tuve una secuencia muy buena de penal.
¿Verdad?
Sí, porque en Brasil también te tocó atajar después.
Sí, en el Brasil lo atajé, como no me acuerdo exactamente los números.
Bueno, las anécdotas y lo que marca la presencia de Gatito Fernández. Estamos hablando de un Gatito que soportó una lesión muy, pero que lo dejó fuera medio año.
Sí.
Y que vamos a contar, recurriste y en Brasil, donde se presume, se cree que deben haber profesionales, porque tan grande es el país, tan especializados son,
sí.
Que ¿te fuiste afuera o no?
No, busqué siempre.
Solamente en Brasil.
Va a tirar Richard de zurda. Comienza la serie. Vamos, Olimpia, tira Richard. Atento el Gatito, parado en el medio, no se mueve ni un gesto, estático. Va a tirar Richard, autoriza Bascuñán. Le va a pegar Richard sobre arco sur, va a poner el disparo, autorizó el chileno. Está Richard, tiró el arquero. El Gatito al poste derecho.
Monumental.
Ubicó la pelota Jorge Mendoza a la portería del Gatito, que en el primer disparo de Richard, su físico, poste derecho y afuera, hacia el poste derecho. Tira Jorge Mendoza, que viene del penal en Cacho Olimpia de Independiente. ¿Se acuerdan? Le pegó muy fuerte y fue gol. ¿Cómo le pega ahora Jorge? Media luna sobre la misma raya. Va a autorizar Bascuñán. Tira Jorge Mendoza. El juez va a autorizar. Está tiro Gatito. Ningún gesto como en el primer penal. Está Mendoza. Tiró. Y el Gatito. Monumental. Julián tira. Tiene que marcar para seguir, ¿eh? Cualquier otro. Bueno, si tira malo el Gatito, termina todo. El Gatito va a la portería. Un detalle muy singular. El Gatito se queda en el medio. Estático, no se mueve. No hace nada, ningún gesto. Va a tirar. Y paró 12. Va a tirar Julián. Lo espera Bascuñán al arco. Hágame el favor, le dice el chileno. Ya me voy, le dice el Gatito. Y se va retrocediendo. Línea de sentencia. Medio del arco. Tira Julián. Tiene que anotar. Tiene que anotar. Está Julián para darle. A colocar el disparo Julián. El juez autorizó Bascuñán. Está Julián. Tiró. Y el Gatito. Y terminó. Olimpia quedó fuera de la Copa.
Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Tres penales.
¿Y vos guardas todo esto? No el relato, sino las imágenes, eso es sí, lo que guarda.
Sí, tengo las imágenes, y esa imagen del último penal es muy marcada en el club hoy en día porque después de muchos años Botafogo volvió a clasificar una Copa Libertadores.
¿Y llegó a cuartos de final?
Llegamos a cuartos de final. Nos eliminamos con Gremio, fue el campeón.
Sí, qué gran equipo de Gremio.
Sí, sí,
gran equipo.
Empatamos en casa 0-0 y perdimos 1-0 de visita.
¿Y la competencia es muy desgastante?
Sí, bastante.
¿Tienen tres por semana?
No, normalmente son
pero
dos.
Pero una vez, no sé si estabas en Brasil, un repudio por la cantidad de partidos y manifestaron los jugadores que no pueden aguantar. Tienen la Copa Brasil, Brasil y Alago, y creo que se sumaban a los partidos internacionales.
¿Y el estadual?
Estadual, y no aguanta.
Son muchísimos partidos, por eso yo decía que los Palmeiras, Flamengo, que tienen un plantel más grande, aguanta más. Y en el Brasileirão hacen una rotación. Palmeiras salió campeón así, jugaba un equipo y otro equipo.
¿Termina antes ahora el Brasileirão que hace años atrás?
Termina antes,
sí. Por el tema de las vacaciones de los jugadores, sí, que fue uno de los pedidos que hicieron.
Un mes obligatorio tiene que tener las vacaciones.
Y futbolísticamente el Botafogo, ¿cómo está hoy? ¿Qué intenciones tiene? ¿Ustedes hablan con los dirigentes? ¿Se tercerizan algunas cosas? ¿Tiene un coordinador? ¿Tiene un manager? ¿Cómo se maneja Botafogo? ¿Le ven la cara al presidente o no?
Sí, sí, el presidente aparece siempre. Tenemos un gerente deportivo que cuida realmente todos los detalles. El presidente de fútbol también siempre está con nosotros. Realmente es prácticamente una familia el Botafogo. El ambiente de trabajo que tenemos es muy bueno. Si bien Botafogo viene de una deuda muy grande económica con años anteriores, hoy en día vienen pagando deudas que no son de esta presidencia, pero dentro de todo ellos tratan de hacer lo mejor posible y no van
total. Hace poco hubo elecciones, ¿no?
Sí, hubo elecciones. El presidente que salió hoy en día es vicepresidente.
Ceballos fue uno de los que sufrió esa cuestión en su momento. Totalmente. De la deuda.
Salgueiro también.
Salgueiro también.
2014 fue.
Sí, Salgueiro también. Era una época complicada. Justamente por eso te iba a preguntar, más allá de esa diferencia que marcabas con Palmeiras y otros equipos, si cómo estaban. Y sí, hablas de eso, de que no sufren lo que sufrieron otros tal vez años, sí, atrás.
No, y nosotros nos quedamos a un punto prácticamente de no entrar a la Copa Libertadores y peleamos con equipos que tienen...
Tenemos que hablar de tu lesión, Gatito, porque fue creo que fueron 6 meses, ¿no?
Más de 6 meses.
Tener a 6 meses queriendo jugar y no encontrando una mejoría en lo que vos tenés debe ser muy angustiante. Estamos con Nati Fernando y tenemos a Gatito Fernández. Ustedes le saludan, Nati y Fera, Gatito.
¿Cómo sí, le señor. Va, señor Arturo Máximo Rubín? A usted buenas tardes, a toda la mesa también, al gran equipo de fútbol a lo grande y por supuesto nuestro saludo extensivo para el Gatito Fernández. ¿Nos da lo que hay, señor Arturo?
Pero por favor, adelante. Y una cosa, reservamos para ustedes, tema selección nacional no hablamos.
Me encanta, okay, me encanta, perfecto, perfecto. Me encanta, muchas gracias. Bueno, el saludo entonces oficial para el Gatito Fernández desde acá de parte de Deportes NPI, Fernando, Natu, quien te habla. Gatito, ahí nos adentramos y vamos de lleno. Selección paraguaya, aires renovados, más allá de ese año un poco complicado que tuviste con las lesiones y demás. Soy directa. ¿Te ves como portero uno de la era Osorio?
Sí. Bueno, muy buenas tardes, antes que nada. La verdad que tengo mucha ilusión de volver a formar parte de la selección. Así como sabes, este año estuve un poco en los últimos 6 meses fuera del campeonato por causa de la lesión, pero bueno, el año que viene comienza de cero, así que yo quiero formar parte del elenco de Osorio. Pienso que tengo varios años ya en el fútbol extranjero haciendo grandes campeonatos, así que pienso que puedo tener un lugar en la selección y de ahí para adelante ya depende de mí para poder aprovechar la oportunidad que me da el técnico de la selección hoy en día. Pero sí, tengo mucha ilusión de jugar en la selección, de jugar en la selección de mi país, representar mi bandera de la mejor manera.
Gatito, tuviste ya la oportunidad de conversar, de intercambiar algunas palabras con Juan Carlos Osorio en cuanto a su filosofía, en cuanto a su identidad de juego. ¿Qué sabes del nuevo técnico de la selección paraguaya y de lo que pretende implementar en nuestra selección, Gatito?
Bueno, sé por la forma que juega, sé cómo le gusta jugar, porque llegué a enfrentarme cuando él era técnico Atlético Nacional con Victoria en la Sudamericana, llegué a conversar una vez con él en aquella época. Hoy como entrenador de la selección no tuve contacto aún con él directamente, pero sí con el entrenador arquero que hoy en día es Derlis Gómez. Con él sí mantuve contacto siempre, así que con el entrenador directamente no tuve, pero con el entrenador arquero sí. Y así como te decía, mi expectativa, mi ilusión de formar parte de volver a la selección siempre está presente, por eso que siempre estoy dando el 100% de mi equipo y pienso que esa es la manera de abrir la puerta para estar en la selección.
Y ya la lesión quedó atrás, Gatito, ya es cosa del pasado, un mal recuerdo, pero bueno, ya vuelta de página y arrancar con todo la temporada 2019, ¿no?
Sí, ya quedó atrás lesión, ahora aproveché estas vacaciones para el año que viene comenzar el 100%. El campeonato brasileño comienza muy temprano, muy poco tiempo de pretemporada, así que en la vacación aprovechar al máximo para estar 100%.
Buenísimo. Desde acá un gran abrazo para vos, Gatito, para todo el equipo de Fútbol a lo Grande también. Muchas gracias por el contacto. Éxitos y que sea un excelente 2019.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes.
Agradecemos a la mesa de Fútbol a lo Grande y al señor Arturo Rubín también igualmente este contacto.
Muchas gracias. Siempre decimos acá, creo que ahí también es de nuestro gusto futbolístico.
Muy bien. Muchísimas gracias a Nati, a Fernando, y aquí seguimos nosotros con el Gatito. Quedamos pendientes del tema de la lesión. Y nos estaba contando fuera de micrófonos cómo fue, con quién consultó. Ya estamos, ahora ha sido la etapa más difícil de tu vida.
Sí, totalmente.
Ni hablar, por eso, ni hablar, digo lo que significó aquella lesión. Sí. Estamos con el Gatito y vamos a contarnos la lesión. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron los más de 6 meses? ¿A dónde recurriste? ¿Consultaste con colegas? ¿Hubo gente que te llamó a decirte, mirá, esto me pasó a mí, mejoré? ¿O cómo fue? Contanos, Gatito.
Sí, me comenzó toda mi lesión en un entrenamiento, preparación para un partido en un fin de semana, y terminé fracturándome en el partido, exactamente en el momento del partido, no recuerdo, porque jugué infiltrado. Y luego de ahí fui a un médico, con el doctor de Bogotá, fue un médico especialista en manos, pero como no veía mejoras, entonces buscamos otra alternativa, otros médicos. Que fui a San Pablo, viajé con el médico de Botafogo a San Pablo.
¿Y qué decían las radiografías?
La radiografía mostraba que hubo una consolidación del hueso.
¿Y no se puede detectar ahí?
Pero después tuve tendinitis, vamos a decir, crónica, vamos a decirlo así en palabras más simples. En los tendones, los ligamentos, las manos. Llegué a hacer también fisioterapia con una fisioterapeuta ocupacional, que también es de manos. Entonces
¿doloroso?
No tan doloroso, pero sí era más...
¿Incómodo?
Incómodo, porque no era lo que nosotros los jugadores estamos
acostumbrados. ¿Y cómo sentía? ¿Como una puntada?
No, sería...
¿Qué sentías vos?
Yo siempre sentía dolor en el puño.
¿Pero qué tipo de dolor?
De puntada.
¿Puntada?
De fuerte, sí.
Y a veces lo más molestoso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te dijeron? ¿Por la tendinitis va?
Y decían que era por la tendinitis. Luego me volví a hacer un examen, una imagen, y aparecía que tenía un edema óseo. Me explicaban que era
y ahí te vio un osteópata.
Sí.
Hueso
también.
El más experimentado, lo que te dicen, esto es, sí. ¿Y quién te curó?
Y no, yo pienso que fue el tiempo. El médico, el último médico que yo que fui, que fue en San Pablo, me dijo que yo tenía que parar, hacer una pausa en el entrenamiento, porque yo entrenaba siempre con mucha protección. Me ponía merendada toda la mano, me usaba, hasta prácticamente usaba una canillera, usaba acá, para evitar el impacto. Y él me dijo que suspenda todo eso.
¿Pero cuántos médicos viste?
En total fueron 3.
¿El último fue el que te dijo, aquí está la solución?
Sí.
¿Y quién es?
Hoy en día no recuerdo su nombre.
¿Pero cómo fue y dónde fue? ¿En qué ciudad?
Viajé a San Pablo, fue el médico que operó a Marcos, que fue arquero de Palmeira, que me indicaron que vaya con él. Operó a Marco y un arquero de Palmeira llamado Bruno. Y bueno, este Bruno le manda mensaje a un compañero mío y le dice, mira, decirle a Gatito que vaya junto a este doctor que es el mejor en mano y que él le va a solucionar su problema.
¿Y solucionó
mi problema, sí.
¿Y cómo te diste cuenta que estaba solucionado? ¿Gradualmente comenzaste a sentir menos...?
Sí, comencé a sentir molestia. mejorías, cuando paré de entrenar, porque yo entrenaba tratando de acondicionarme, estar bien físicamente, para que el momento, cuando me deje de doler...
Pero yo insisto con la pregunta, ¿la radiografía se ve o no se ve, o cómo llegaba la solución vos? Porque hay casos en que pueden detectar y hay casos que la mano del profesional decide...
Sí.
Y te dice, esto dice acá, pero yo creo que es esto, ¿te dijo?
Sí. En la radiografía muchas veces ni aparecía la fractura, pero en la resonancia aparecía, en la resonancia magnética aparecía. Y cuando consolidó, me dijo el médico, estás apto para entrenar.
¿Y ese tiempo de pausa cuándo fue? Cuando te dice, no hagas ninguna actividad física, no golpees la mano de ninguna manera.
Y habré parado 25 días. Sin tocar pelota, sin hacer nada.
Y nos estaba contando Fabián que ya no creían antes en el Gatito porque creían que era un pretexto para no jugar.
Así mismo.
¿Que la hinchada, algún mal pensado la diligencia o cómo?
Y venía mucha gente de adentro también decía que no, el Gatito tiene problemas psicológicos. Su dolor es psicológico, no tiene dolor. Entonces.
Qué fácil de afuera.
Sí. Entonces venía.
¿Sabes por qué le pregunto? En Paraguay hay muchos kinesiólogos. Tu papá debe saber muy bien debe saber Roberto, el Gato Fernández, que mete mano a eso, que hay cosas que no se detectan en radiografía,
sí.
Y que sí. Tocándote, verificando, hablando, encuentran y van a decir, bueno, es naturista, no está recibido, no es científico, hay cosas tan raras en esto, ¿no?
Sí. Y bueno, pasó eso, que había mucha presión, también la situación del equipo en ese momento no era la mejor, entonces...
Se prestaba para todo.
Sí.
Y ahora bien.
Ahora bien.
Pero estamos hablando ahora del Botafogo. Según el niño Jorge, el futuro del Gatito es Botafogo. Y ahora vamos a la parte futbolística, la parte pasó. Y le preguntaba a Fernandito Conati a través de la televisión el tema de la selección nacional. Acá preguntamos nosotros, ¿por qué no te llamaron cuando estaban lesionados? ¿No te llamaron?
Me llamó Derli Gómez, sí.
Ah, te llamó Derli Gómez. Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Te preguntó? No,
me preguntó cómo estaba.
Muy bien.
Sí,
muy
me preguntó bien. Cómo estaba. También Willy Maraes, que es el fisioterapeuta cero porteño.
Que es muy bueno.
Sí, muy bueno. Él también me preguntó.
¿Eso fue en qué momento, perdón, lo de Gómez, Gatito?
Lo de Gómez fue... Exactamente no recuerdo, pero sí en la época de cuando asumió Osorio.
Ah, sí, octubre,
ya estuvo,
la previa de octubre.
Exactamente. Cuando estaba definido quién fue el técnico de la selección. Ahí él entró en contacto conmigo.
¿Y cuántas veces tuviste selección vos?
Este año mi último amistoso fue contra Estados Unidos.
¿Eh? ¿Con los juveniles de Estados Unidos?
Sí.
¿Con la sub-23 de Estados Unidos?
Sí. Fue en abril, puede ser.
Sí,
abril,
con Mourinho todavía. Mourinho.
Pero estamos hablando, ¿fuiste cambiado o entraste después? ¿Cómo fue?
No, jugué todo el partido.
Todo el partido.
Ah, porque los vaqueros de la selección...
¿Gol de penal?
Juegan todo, ¿gol de penal?
Todos juegan, en la mitad, ¿verdad?
Sí.
Antonio Silva jugó el último,
sí.
Todo el partido.
Sí.
Después, los dos partidos atajó él.
Cuando cambiaron fue...
Cuando Villar
y Villar se...
Se despide Villar.
Sí.
¿Japón?
Contra Japón. Sí, ahí sí se cambió.
Bueno, y ahora vamos a hablar de el Flamengo, que tiene 33 millones de hinchas.
No sé, vos me estás tirando eso de
verdad. No, 33 millones tiene. Ahora, ¿cómo vos vas a verificar 33? ¿Cómo se constata 30 hinchas, no socios? Porque fíjate ahí, Corinthians está arremetiendo con todo. ¿Cómo hacen en Brasil? El tema de saber cuánta cantidad de hinchas, porque consultar en toda la República para saber, de 220 millones de habitantes que tiene creo que hoy Brasil, 33 millones son hinchas del Flamengo. ¿Oye, Nito Santos, de dónde es?
No, estaba hablando y contaba que es municipal, que tiene arrendado Botafogo, y si otro equipo quiere utilizar, es con Botafogo el negocio.
¿Y cómo se llama el estadio?
El Nilton Santos.
Sí.
Nito Santos,
el ex ingeniero.
Fue uno de las figuras campeonas del mundo con Brasil.
Sí.
Gianmar Santos. Bellini y Nilton Santos eran la línea de tres que marcaba Brasil con Gilmán en el arco. Salvo que esté equivocado, fue en el 58. Gianmar Santos y Nilton Santos eran los laterales, vamos a decir. O bueno, en el fondo.
Sí.
De acuerdo al planteamiento que se hacía, Bellini central y Gilmán el arquero. ¿Cuántos hinchas tiene Flamengo?
El informe habla que Flamengo de Río tiene 32.5 millones de seguidores. Es el equipo en Brasil con mayor cantidad de hinchas. Segundo lugar para Corinthians, 27.3 millones.
El que creció mucho en Corinthians. ¿Y tercero? Entre los dos tiene 50 millones de hinchas.
Tercero es San Paulo, 13.6. Palmeiras, cuarto, 10.6. Vasco, quinto, 7.2. Sexto, Atlético Mineiro, 7.0. Cruzeiro, séptimo, 6.2. Gremio, Inter y Santos.
Los ¿y de Botafogo?
No aparece entre los 10 primeros.
No, claro. Pero Flamengo, no tu futuro club, ¿vos crees que te vas a Flamengo?
No sé, Arturo. Tengo un contrato con Botafogo.
El jugador no puede decir, yo no sé. A vos no te llama tu representante, no te dice, vos no le decías a tu representante. No,
él me llamó y me dijo,
mira, que decir, me llamaron decidí y me ya está.
Lo que pasa es que hoy en día existe una rivalidad muy grande entre Botafogo y Flamengo. ¿Cómo se llama?
¿La barra?
No, también.
¿O políticamente?
Políticamente.
Ah, políticamente.
Los dirigentes, eso.
Difícil que se sienten
en negociación. Exactamente, no hay negociación, solo sí.
¿Y por qué aparece
en negociación? Claro, si ponen la plata.
La única.
¿Y dónde pone? Pero donde sea algo, hay que poner la guita, la plata.
¿Y Flamengo cómo está en cuanto a...?
Carlos Correa, si vos jugás en Flamengo, estás jugando los más grandes de Brasil.
Sí.
Vos jugás en Flamengo, es como decir, llegar lo más alto en Flamengo, no solo ir por los 33 millones, el club más popular, el de mayor fuerza, el más tradicional, Flamengo tiene todo.
Sí, eso sí.
¿Eh? Es verdad. Todo tiene.
¿Cuánto mete decía? Recién contó fuera de micrófono, creo que lo diga al aire. Normalmente en fin de semana, ¿cuánto metía de público? Decía Gatito.
Y 50.000 puede ser un promedio bueno.
Como por si partido. Nada.
Sí. ¿Y en las finanzas?
En finanzas
está bien. Hasta hace poco Carlos Amaral había ganado un juicio por no cobrar en su
5 momento. Millones de dólares le ganó. Sí. Pero eso fue hace 15 años, claro. 20.
El presidente anterior administró el club y levantó el club.
Claro, pero independientemente lo dice Carlos Correa de que pudo haber tenido una mala administración, una buena administración, institucionalmente se lo ve a Flamengo como un poderoso del mundo.
Sí, es.
Nosotros viajábamos mucho más y antes nos íbamos y sentíamos el público. Apasionante Flamengo, es lo más grande que le puede ocurrir a un jugador.
Se maneja a nivel Europa Flamengo.
Por eso digo, fuera de lo que pudo haber tenido los problemas económicos. Cuando Gamarra, el propio Gamarra, lo había demandado millones y le ganó a Flamengo. Sí, estamos hablando que ese sería, pero no se hablan y tiene que haber un mediador para decir por qué. ¿Quién es el arquero de Flamengo hoy?
Mientras vos no hablaste con Piris de Mota sobre la posibilidad, Gatito.
Sí.
Te llamó él, vos le llamaste a preguntar que ahí como que se dice.
Hubo contacto con él, que le habían consultado mi situación.
¿A él le preguntaron?
Sí.
¿Y él qué le dijo?
Y me preguntó a mí, yo le conté lo. ¿Cuál era mi situación? Tenía contrato hasta 2020.
Pues yo, amigo, tu tranquilidad.
Y es que está.
Y tu papá tenía tranquilo, ¿verdad?
Sí.
Diego Alves, ¿no?
Diego Alves y César, el otro, pero el otro ese es canterano.
Pero parece que lo pueden vender a Diego Alves, por eso lo quieren a Gatito para que
Diego
sea titular.
Diego Alves tuvo un problema con el entrenador anterior y creo que no.
¿Sigue Braga?
Ahora llega Braga.
¿Vos renovaste recientemente?
En abril.
O sea, ¿vos sabés bien cuál es la cláusula de rescisiones? Sí. Es pagable.
Y para Flamengo creo que es. Pagó un jugador de 10 millones de euros.
Y lo tenía Guerrero, Astrauco de selección peruana.
No sé cuánto va a costar la rescisión del Gatito, pero es pagable.
Cuando vos firmás, ve ahí la rescisión puesta.
Sí.
Claro, tenés que estar
de acuerdo. Cuando vos firmaste, no dijiste, la puta se le fue la mano. Porque una cosa es los beneficios del club y otra cosa es lo tuyo personal.
Claro.
Si vos haces un contrato y yo te hago un contrato y te pongo una rescisión muy alta, pues es como una atadura al club. Si yo pongo una cantidad menos, vos podés pensar, bueno, cuando me vaya no habrá algunos problemas, no habrá muchos problemas. Acá sí sabes, es alta la rescisión.
Sí, para el fútbol brasileño creo que es alta.
¿Y entonces los Flamengo cómo queda?
Fútbol brasileño en general es alta, para Flamengo y el equipo poderoso que tienen cosas no es alta.
Claro, es pagable, se paga.
Gatito Fernández con nosotros en Fútbol Álvaro. Bueno, ¿y cómo está la Copa América en Brasil, Gatito? Porque se juega en junio y julio. Vos probablemente ya estás vinculado a la selección nacional. ¿Cómo anda Tite? Se lo respeta mucho. Le dio alegría al fútbol brasileño, a la selección, ¿no?
Sí, Tite es un técnico muy respetado, ¿verdad?
En el fútbol brasileño. ¿No fue tu técnico?
No fue mi técnico. Yo soy mi técnico. Pero es muy respetado, muy querido por todos. Y bueno, realmente él levantó la selección brasileña, porque venía el anterior que no estaba muy bien y él levantó nuevamente la selección brasileña.
¿Y puede traer variantes en la Copa América, Tite, jugadores que estén jugando en Brasil y vos crees que van a estar en la selección brasileña? porque la base que él tiene, la misma es la eliminatoria, cuando trajo los Juegos de las Olimpiadas, trajo 6-7, entre ellos
Gabriel Jesús,
y mantuvo todo, los ataques, son todo, casi la base. Sí. ¿Vos crees que va a salir del campeonato brasileño, de los torneos, alguna hora de la Copa América, o es difícil?
Yo creo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque Brasil quiere ganar, Tite quiere ganar alguna copa con Brasil. Entonces,
Brasil fue en el 2004-2007, al campeón hace 11 años. No, 12 años y es campeón ahora. Brasil repitió, sí. 2004-2007.
Perú y Venezuela. Y las dos veces contra Argentina.
Y si ahora viene al título, ahora que se juegan en distintas ciudades, ¿no?
Y juegan en el local.
Después de lo que fue el mundial, seguramente está esa espina ahí.
Ah, van a querer ganar.
Tienen que ganarla.
Pero es muy difícil que integren nuevos jugadores al plantel que ya tiene Armado.
Y la habilidad brasileña es así como vemos en televisión, cuando transmitimos partidos.
Así, muy, muy dinámico el fútbol brasileño. Muy dinámico.
Y queda enorme problema para los arqueros por la sorpresa que tiene en el funcionamiento. El fútbol puede ser muy repetitivo y vos sabés, vos podés leer la jugada que va a venir, porque la vida te enseñó a los planteamientos que hacen los equipos, ¿verdad?
Sí.
Para vos todo es previsible. Sí. Acá los cambios que se hacen de frente son muy normales.
Allá no, allá te hacen cambio de frente de 60, 80 metros sin ningún problema.
Sin ningún problema. Acá nosotros cambiamos. ¡Oh! Decimos, cuando hay un cambio de frente, nosotros decimos, ¡oh! Sí, viene un cambio.
Es que da gusto.
Usa la pelota y nosotros decimos, ¡la puta, mira! Sí, sí. ¿Y en Brasil cómo es?
Y en Brasil muchos pases largos, pases cortos, tiran paredes, mano a mano.
Patean mucho largo.
Patean mucho largo.
Esa bicicleta que te vuelve loco. ¿No?
Bicicleta.
¿Y lo que hizo Ángel Romero y cómo se lo ve Ángel? Esa picadita con la cabeza y todo.
A los brasileños le encanta hacer eso. Y Ángel está jugando muy bien en el Corinthians.
¿Y cómo están tus relaciones? ¿Cuántos paraguayos tenemos en Brasil?
Gómez, Ángel,
Piriamota,
Derlis, González.
En Chapecoense tenemos Nery Vareiro,
Orsusa.
El Chico Díaz.
Estaba en Paraná.
Chico Díaz, Corinthians.
Oye, bueno, por WhatsApp se comunican todos.
Sí, Derlis González.
¿Pero se podían juntar a comer con Robert Pires o tenía que hacer en la casa y no en un restaurante? Porque si no, iban a decir, este es Flamengo, este es Botafogo. ¿Llegaba eso o era...?
Habíamos combinado con Robert para salir, pero... Él había llegado recientemente y había tuvo muchos partidos seguidos y nosotros también. Teníamos mi lesión, entonces medio que...
Una vez pasó acá un escándalo cuando
Nani,
y Nani se sentaron a comer en un lugar
público. Pero ahí no hay ningún inconveniente. Somos paraguayos en
otro país. Bueno, digamos una cosa, que yo creo que en Brasil... ahora, acá están las barras, pero el hincha común en Brasil es muy apasionado.
Muy, muy apasionado.
Acá nosotros miramos las barras, pero el hincha brasileño lleva... La pasión del fútbol, ¿verdad?
En todos lados.
Y es mucho más efusivo que el nuestro.
Acá
yo digo que el jugador no escucha tiempo para putearle en el malo. Salvo excepciones. No, la verdad digo.
No, pero eso no te capaz de...
No, ya sé. Pero en Brasil me parece que hay más efusividad. O estoy equivocado y es miti-miti.
No, hay de todo. Hay de todo, Arturo.
¿Hay cosas que te dijeron a vos que te ofendieron mucho?
Sí, pero no... Normal, está acostumbrado ya a eso. Entonces no...
¿Y tu papá Gato qué dice?
Y está muy feliz, la verdad que él está muy, muy contento, porque él siempre quiso que yo juegue en el fútbol brasileño. Yo cuando salgo de Cerro Porteño...
¿Y él se fue a Palmeiras?
Claro, Palmeiras, Inter...
No, pero Palmeiras cuando se fue primero.
Inter.
Ah, después se fue a Palmeiras, ya con edad medio avanzada.
Sí.
Y le dijimos al Gato, y me echó en cara tu papá, a mí, otro, porque estábamos en un programa de esto de debate, y dijimos a tu papá, perdió la paciencia a tu papá, porque él ya estaba cerrando. O fue al Palmeiras y había un muy buen arquero titular, no me acuerdo bien. Le llevaron por una cifra altísima. Nosotros con la boca abierta le dijimos: no puede ser. Esa plata. Y tal cosa ocurrió. Fue una de las transferencias más altas y ganó muy buen dinero tu papá. No sé si te contó lo que ganaba.
No, se
la guardó para él. Pero me acuerdo de tu papá cuando fue al Palmeiras.
La época de la Parmalat.
Sí, brillante.
Mucha plata.
¿Eh? Después mucha Chiqui plata. Tomó la última etapa de esa marca.
Porque sí.
Cuando llega Chiqui
no manejaba, Catalino Rivarola.
¿Y en qué te parece a tu papá y en qué no?
Yo creo que en la personalidad somos bastante parecidos, somos muy tranquilos. O sea, yo soy muy tranquilo.
¿Te contó el día que le tiró la pelota al refere?
Sí.
¿Y sabes quién ya guareó? El policía.
¿Qué coña ahí?
Antonio López está siempre en.
Antonio López hasta el año pasado fue en otro.
Gerente
deportivo, sí.
Y te hablo de su etapa en Cerro.
Sí. Yo le conozco a Antonio López de que era chico. Y también fue técnico mi papá en el Inter de Porto Alegre, que salió en campeón de la Copa de Brasil.
Ahora, Gatito, por lo que decía recién Arturo de cómo vive el hincha brasileño, la vida del día a día, fuera de los entrenamientos, los partidos. ¿Podés llevar una vida tranquila o por el fanatismo tal vez salir a comer con, no sé, con tu gente, tu familia, e ir a un shopping, se complica?
No, ir al shopping se complica porque siempre te paran para pedir foto y al final no terminas aprovechando tu paseo. Terminamos,
¿verdad?, cansados.
Sí, sí. Entonces es más normal ir a un restaurante que es más tranquilo. Pero tampoco no tenés mucho tiempo, son muchos partidos.
¿Y vos sentís la pobreza en Brasil?
¿Sabés
cuánto?
Sí.
Vos sabés, y uno siente mucho, con 220 millones de habitantes creo que tiene, más de 11 millones de habitantes en la extrema pobreza de Brasil. ¿Eso se siente en la calle?
Se siente en Río Janeiro también por la inseguridad que está en la ciudad.
Y Bolsonaro, como Bolsonaro. Dije, sí, bien, ¿verdad? Sí.
Bolsonaro.
Como presidente, ¿cómo suena? ¿Llegan a ustedes? ¿Se habla o no se habla?
Y ganó por una
diferencia. Ahora el hijo está pidiendo la pena de muerte. El hijo está diciendo, el hijo del presidente, para evitar ya tantos asaltos, tantos robos, tanta matanza, tantos crímenes. ¿Peligroso Brasil?
Está bastante peligroso, sí. Bastante
Qué peligroso. Pena, ¿verdad?
Sí, país muy lindo.
¿Y país alegre?
Totalmente, sí.
Si no fuera las playas, ¿qué país que se resentiría mucho más la pobreza? Mucha gente en las playas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucha gente ahí.
Mucha gente.
Mucha
calle, gente. No sé, más foro
también. ¿Verdad? Bueno, esa es la historia del gatito Fernández, hablando de todo un poco
lo
que...
No, lo más querido, sino el más querido en el plantel actual de Botafogo.
¿Quién?
Gatito.
¿Y cómo lo sabes?
Y porque uno palpa las opiniones en redes sociales.
¿Y está bien?
En su ausencia era una locura cómo pedían que por favor se recupere. Que
sí, eso, gatito.
Sí, sí, sí. Sí.
Estás en el podio de lo más querido.
Ah, qué bien,
sí,
qué
sí,
bien.
Sí, gracias a Dios, bueno, un espacio entre los hinchas, en tan poco tiempo, ¿verdad? También pasaron muchas cosas. En 2007 jugamos Libertadores, llegamos a semifinal Copa Brasil.
¿Y para qué te fuiste a Holanda?
Y era un...
¿Un error?
No, yo pienso que no fue error, ni mi paso por Argentina no fue ni un error.
No, pero digo Europa, Holanda, ¿cuánto
13 tiempo? Partidos, buena 13 cantidad, partidos. Igual
en Holanda.
Utrecht en Holanda.
13 partidos. 13 partidos.
¿En Argentina jugaste menos?
En Argentina, en Estudiantes no jugué, en Racing sí jugué más.
En Racing 15 juegos.
15. Pero era muy joven, yo pienso que tenía que pasar por esas cosas para hoy en día ser tan más maduro.
Pero a vos la tranquilidad que tenés te favorece mucho, ¿no?
No
¿O sé. ¿O son calentón vos?
No.
¿No puteás?
No, sí, en su momento sí.
Sí, pero bueno, pero...
En la cancha no hay cómo ser...
Pero si manejar...
Creo que nos habla...
No, en la cancha. Me transfieren, me voy y no juego, la puta manda un quilombo algo. Le llamo a mi representante y le digo, ¿qué hiciste conmigo? ¿Para qué me llevaste? ¿Vos ganaste la plata y yo cómo quedé? No sé si soy de lo que le reprocho al representante.
No soy.
Bueno, porque yo creo que hoy tiene que tener mucho cuidado.
No, porque el representante no. Te lleva, pero no te aseguro que va a jugar.
Pero en algunos casos, vos te pregunto, le pudiste haber dicho, tener la seguridad. Y ahora el caso de Flamengo, ¿qué te dijo tu representante?
Bueno, él me dijo eso, que hubo llamado, que está la situación del otro arquero que a lo mejor sale, pero que...
¿Y tu representante es?
Hoy en día tengo firmado con Rodrigo Pita.
¿Rodrigo Pita? ¿Y a quién otro le representa a Pita?
Él representa, creo que hay otros jugadores de Santos, de Fluminense.
Hablando de eso, ¿ustedes escuchan lo de San Paolo y de Santos?
Yo hoy me enteré de eso.
¿Hoy te enteraste? Hoy llevan técnicos argentinos, colombianos.
Sí.
¿Verdad? Sí. Por lo visto el técnico brasileño no está muy bien catalogado, no. ¿Verdad?
Con tantos cambios también.
Jair Ventura era uno de los nuevos.
Jair Ventura era de los nuevos, que fue mi técnico el año pasado.
No le fue muy bien.
El hijo de Jairzinho, que después le dirigió a Ángel en Corinthians, hasta hace poco.
¿El mismo Jairzinho del Mundial?
Sí, su hijo. El que fue técnico hace poco de Corinthians, que veíamos semifinal de Copa Brasil.
El mismo
Jairzinho
de Portugal,
seis defensores.
Sí, fue mi técnico.
El mismo, el hijo de la figura del Brasil, campeón del...
Jairzinho de Botafogo.
Jairzinho. Terminó jugando en Bolivia.
Pero él no jugó. El hijo no. Era preparador físico.
Jairzinho, el papá de...
Ventura.
Creo que jugó hasta pasado los 40. Y sí. Creo que terminando en Ecuador o Bolivia.
Eso no sé.
Bolivia, digamos.
Sí, Bolivia. Sí.
Bolivia.
De eso, Arturo,
no, más de 40 años.
Mi generacionalmente, a mí la charla en la mesa me es muy difícil, gatito. Porque yo hablo de años y ellos me miran, no van a entender. El Jairzinho. Gerson, Jairzinho. Jairzinho y Rivelino, los extremos. Tostão, Gerson y Pelé. Todos los delanteros eran enganche, conexión. No sé si me entendés.
¿Y Garrincha no está en ese equipo?
No, vos te fuiste al 58. ¿Viste que generacionalmente? No, hablen más. El que vos decís es Garrincha y digo, va a pedir Zagallo. Ese es del 58. El que yo te digo, hablando de Jairzinho, cuyo hijo es
Jair Ventura.
Ventura, Ventura fue cuando João Saldanha en Brasil demostró que el fútbol se puede jugar sin punteros. ¿Y qué es eso? Le preguntaron. Y yo voy a demostrar que se puede jugar con 10.
Números 10.
Con 9 con 5
armadores.
De Ecuador,
sur, 5 armadores, 5 Mendieta.
Sí. Números 10.
5. Y jugó. Y jugó así, fue campeón. Fue el más grande equipo de Brasil desde el 70. Lo admitió y lo reconoció Pelé en una entrevista, porque en Brasil mucho se habla del 58 o del 70. Ahí estaba la puja. Y el propio Pelé, protagonista de esa selección del 70 campeona, dijo, el mejor equipo que yo jugué, dijo Pelé, fue Mundial de 1970, que está el papá de
Jair Ventura, el técnico del Gatito en Botafogo.
El técnico del Gatito en Botafogo. Esa historia vos tenés que saber, cuando hablé con él. Formó parte de una historia fantástica con João Saldanha como técnico, y después el gobierno militar lo sacó. Y en el Mundial jugó, estuvo bajo la dirección de otro técnico. Esa selección la formó João Saldanha, periodista de Globo. Un periodista técnico. Y él fue el que formó el equipo. Bueno, un poco de historia, ya que estamos hablando.
Dentro del muro de
figuras. Que a vos no te interesa lo no, que te conté. Que yo soy viejo.
O Vilás en
Alaneca. Arturo Rubín es un viejo de mierda. Y está. Yo conozco lo que quiere que la gente. La gente quiere el presente. Le importa un carajo.
Y sobre el punto, recuerdo un muro.
Le estoy contando a Gatito que vaya a Brasil.
Está la cara de Garrincha, loco Abreu. Hay como 5 o 6 imágenes frente al club. Por eso, me rememoré esa imagen cuando uno pasa en la avenida principal de Río. Ve el muro frente a la institución y vi lo Cabreo, Garrincha y quién es ese Gatito Fernández allí.
Sí. ¿Está?
No, todavía no está, pero que con este momento esté presente hizo más que lo Cabreo para mí.
Si lo Cabreo también. Este ritmo, no,
ahí se, pero se complicaría si da ese paso ahí. No sé si el muro le van a presentar a
Gatito. Se necesita un título para eso, Gatito.
Para estar en ese mural, en la entrada frente.
Claro, para estar en ese mural.
Y discúlpame si me fui mucho atrás, Gatito.
No, tranquilo.
Acá tiene que estar tu papá y no vos para que yo hable de eso. Sí, sí, sí. Probablemente sea así.
Hablando de premio en lo individual, si el año pasado fue después de la Copa Brasil, que te tocó un premio individual como mejor arquero.
Sí.
2017.
Bueno, Gatito, muchísimas gracias por acompañarnos. No te queremos tomar más tiempo, que aproveche. Vamos a seguir lo tuyo. Está la selección nacional. Hay un amistoso en marzo. Vamos a ver si te llama. Que, ¿por qué no? Osorio debe pensar, Justo Villar debe pensar, Nelly González debe pensar, Gatito ya está recuperado, tiene que estar en la selección nacional y hay dos partidos previstos. Lo que no se quiere jugar es en Asia, con Corea y Japón por la distancia. Y hay 5 adelantamientos de fecha, entonces se está buscando Europa. Y ya dijimos que uno de los rivales sería República Checa, el otro sería País de Gales, pero no está confirmado todavía tampoco porque Osorio quiere partido ante europeo. Finalmente.
Si de primera línea quieren.
Sí, pero de primera línea no van a estar. No, si no, le da no. República Checa y le da País de Gales, son europeos, no va a decir nada. Si dice, si dice lo de primera línea, va a ser muy difícil. Bueno, Gatito, que saca un éxito, ya está totalmente recuperado, vamos a seguir lo tuyo y vamos a saber si vas a Flamengo o seguís en Botafogo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que pasé muy bien. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Muchísimas gracias. Gatito Fernández, Fútbol, la Luna.